Efesios, el capítulo 1, y les pido que sigan con sus vistas, por favor, la lectura, empezando con el versículo 3. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Antes de participar de la cena del Señor, vamos a meditar en la última frase de 2 Corintios, capítulo 8 y versículo 9. La última frase de 2 Corintios, capítulo 8 y versículo 9. Es un versículo que hemos mencionado en los estudios que tuvimos acerca de la ofrenda. Para el apóstol, no hay mejor motivación a ofrendar que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, él ve a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, como el mejor ejemplo de todo. Él, por ejemplo, exhorta a los cristianos a perdonar y Él pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Eso es la motivación. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él nos exhorta a amar a las esposas. Él dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo es el ejemplo, la motivación suprema en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El apóstol San Pedro también nos dice que podemos sufrir y podemos aguantar las tribulaciones siguiendo las pisadas, el ejemplo que Cristo nos dio en Primera de Pedro. En Segunda de Corintios 8:9, el apóstol entonces usa ese mismo ejemplo, esa misma motivación, la vida de nuestro Señor Jesucristo, para motivarnos a ofrendar. Él dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, cuando Él dice, ya conocéis, Él asume, Él presupone que nosotros conocemos algo, sabemos algo, reconocemos algo. Ya conocéis. Bueno, en este versículo menciona cuatro cosas que nosotros conocemos. En primer lugar, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También menciona este versículo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre. Menciona este versículo entonces también la pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Se hizo pobre siendo rico. En último lugar, él menciona la riqueza que tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esas son cuatro cosas que el apóstol supone, asume, presupone que nosotros sabemos, reconocemos, tenemos en nuestras vidas. Es como el Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es algo que ya tenemos como conocimiento como cristianos. Y él asume también entonces que nosotros conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, conocemos su amor, conocemos de su pobreza, conocemos de la riqueza que tenemos en Él. Es de esta última verdad que vamos a meditar brevemente antes de participar de la mesa del Señor. Las riquezas que tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al considerar estas riquezas delante de la mesa del Señor, al recordar su muerte, pídale a Dios que le ayude a reconocer lo que Cristo ha obtenido para usted. Oremos, niños, jóvenes, cada uno de nosotros, pidamos a Dios que Él nos ayude a comprender lo que tenemos por su humillación, por su obediencia, por su muerte y muerte de cruz. Oremos al Señor. Padre Celestial, reconocemos nuestra debilidad aún al orar. Y confesamos, Señor, nuestro pecado, nuestras faltas. Que no nos emocionamos como nos deberemos emocionar en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a los himnos, en cuanto a la cristiandad, el estar en tu casa. Oh, Señor, te pedimos que tú mandes de tu poder en esta tarde y tu presencia. Que sepamos que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su pobreza, su humillación por nosotros. Pero sobre todo, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos de las riquezas que tenemos en Él. Ayúdanos, Señor, niños, jóvenes y adultos, a cada uno de nosotros, a ver a Cristo. Sé con nuestros hermanos, especialmente los que no están con nosotros a causa de enfermedad o de viaje, sé con ellos, bendícelos. Recordamos el ministerio de nuestro hermano Jaime Adams, nuestro hermano Self en Cuba. Sé con ellos, Señor, bendícelos. Ayuda a nuestros hermanos en Cuba a seguir fieles al Evangelio. Gracias, Señor, por el ministerio de nuestros hermanos en Chihuahua. Sé con nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Galadís. Bendícelos, Señor, en su obra aún en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué riquezas tenemos por la pobreza de Cristo? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. En primer lugar, noten que el cristiano es rico por las riquezas de la gracia de Dios. Leímos de Efesios capítulo 1, versículo 5. El cristiano es rico por las riquezas de la gracia de Dios. Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y es coma, y sigue el pasaje, por supuesto, es uno de los párrafos más largos del Antiguo Testamento, es una sola oración casi todos estos versículos. Hay muchas cosas que tenemos en Cristo. Pero lo que quisiera enfatizar es eso de las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. En Cristo, por la pobreza de Cristo, por su humillación, nosotros tenemos esa superabundante gracia de Dios en nuestras vidas. Por su gracia, como vemos en este pasaje, Él nos escogió, Él nos eligió, Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos dio el Espíritu Santo. Por su gracia no somos consumidos, como dice Jeremías, ¿verdad? Por su misericordia, por su compasión, no somos consumidos. Es por su gracia aún que Él nos da las buenas obras para que nosotros las cumplamos y obedezcamos a su buena voluntad. Como vimos esta mañana, nosotros la ofrenda bíblica está en el querer y como el hacer. Y aún eso es de Dios, por pura gracia y misericordia. Por su gracia, por las riquezas de la gracia que tenemos en Cristo, nosotros somos protegidos de todo mal. Él provee todo lo que nosotros necesitamos. Por su gracia somos justificados. Por su gracia somos santificados. Por su gracia somos glorificados. Todo es por gracia y por las riquezas de la gracia que tenemos en Cristo. Ninguno de nosotros, y aún estoy hablando de los cristianos aquí, ninguno de nosotros merecemos su favor. Ni aún como cristianos, escúcheme muy bien, ni aún como cristianos. es por pura gracia que tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Pura gracia. 100% gracia de las riquezas de su gracia. No tan solo el apóstol San Pablo, pero cada uno de nosotros como cristianos testificamos por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Y esa es la primera riqueza que nosotros obtenemos en Cristo. Las riquezas de la gracia de Dios. Pero también nosotros somos ricos, los cristianos somos ricos en fe. Vean Santiago 2:5. Santiago 2:5. Hay algunos que no creen en la elección, en los elegidos. Está en toda la Biblia. Desde el primer capítulo de Génesis hasta el último. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres en este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí tenemos las riquezas que tenemos en Cristo. A causa de su pobreza somos nosotros ricos en fe. La preciosa fe, como dice San Pedro. Esa fe de creer en Cristo que nos salva. Y por eso somos ricos. Porque es una fe que nos salva. Es una fe con la cual obtenemos nuestra salvación. Primera de Pedro, ustedes pueden ver Efesios 2, 8, 9 y 10. Pero vean Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Somos ricos, hermanos, riquísimos por la fe. O como dice San Juan, la fe, por la fe, vencemos al mundo. La victoria que vence el mundo, aún nuestra fe. Bill Gates, el dueño de Microsoft, el que hace Windows 98 y dos Windows 2000 y Windows 1000 y todo eso, supuestamente es el hombre más rico del mundo. Su fortuna se calcula en 50 billones, no millones, pero B con B, 50 billones de dólares. Pero ¿saben qué? El cristiano más humilde, que ni siquiera tiene una computadora en su casa, pero tiene fe, es más rico que Bill Gates. Porque tiene una fe en Cristo. Tiene una fe que salvará su alma del infierno eterno. ¿De qué sirven 50 billones de dólares si en la tumba fría rumbo al infierno eterno se va a encontrar ese hombre sin Cristo? O como dijo Cristo, ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? Son ricos, hermanos, en fe. ¡Riquísimos! Por la pobreza, la humillación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos una fe que nos salva y nos protege hasta el final. Justo por la fe vivirá. En tercer lugar, el cristiano es rico porque es dueño de todo. ¿Qué? Sí, véanlo con sus propios ojos. 1 Corintios 3. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 3 y versículo 21. El cristiano es rico porque es dueño de todo. 1 Corintios 3, 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todas las cosas del universo, todas las personas del universo, todas las circunstancias del universo son administradas para nuestro beneficio. Vean las palabras de Efesios 1:18. Vean cómo no nos salimos del contexto. Menciona aquí también las riquezas de la gloria de Dios. Y de hecho es una oración es una petición del apóstol. Efesios capítulo 1 y versículo 18. Empiezo a leer en el versículo 16. Efesios 1, 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, para beneficio de la iglesia, para el beneficio del pueblo de Dios, todas las cosas, hermanos, y eso es de mucha consolación. Todas las cosas. No hay cosa que usted necesite, no hay persona que usted necesite en el plan de su vida, no hay circunstancia en el universo que usted necesite para que siga su vida hasta el final, que Dios no la tenga preparado para usted. Todo está listo y dispuesto para usted si está en Cristo. Somos ricos. Todas las cosas para nosotros a nuestra disposición. Y por cierto, esto nos debe de animar a orar para que Dios provea esas cosas. Y es así, en la voluntad de Dios, como Él las provee. Y aún increíble, pero cierto, las personas, los hombres, mujeres, los gobernadores, hasta los reyes, son puestos en poder para nuestro beneficio. Podemos estudiar aquí la vida de Daniel o la historia de Esdras. Cómo Dios puso a ciertos hombres, a ciertas personas, para beneficio de su pueblo, para beneficio de los cristianos. Dios ha preparado hasta los hombres para nuestro beneficio, para el beneficio de esta iglesia. Es más, el libro de Hebreos nos dice, los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Fíjense qué tan ricos somos. Los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Último versículo de Hebreos capítulo 1. Somos ricos, hermanos. Somos muy ricos. En último lugar, las riquezas que tenemos en Cristo incluyen una gran herencia y tesoros en el cielo. Leímos algo de esto en Efesios, pero ven conmigo Romanos capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Voy a empezar a leer con el versículo 16. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos, herederos de Dios. Y eso fuera suficiente. Más que suficiente. Pero vean lo que dice. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Tenemos herencia en el cielo. Como nos dice en los evangelios, tenemos tesoros en el cielo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿De qué significa esta herencia? ¿De qué se trata esta herencia? ¿De qué se trata este tesoro en el cielo? ¿Saben? No sé. Nunca he estado en el cielo. Cuando estemos en el cielo, vamos a saber. Pero les aseguro que las calles de oro no son nada. Hay muchos que se emocionan con las calles de oro. ¿Quién se emociona con las calles aquí en Hermosillo? No, las calles es lo último, hermanos. Las calles de oro es lo último en el cielo al cual nos debemos de de pensar y de meditar y de gloriar. Es lo último, el oro, las perlas, los diamantes, las puertas. No, eso es lo último. En el cielo tenemos gloria. La vida eterna a lo máximo. Otro día mis hijos me preguntaron que si va a haber un Toys R Us en el cielo. Que si va a haber una tienda de juguetes en el cielo. Y ciertos juguetes. Les contesté, en el cielo no vamos a necesitar nada. Todo va a ser una satisfacción completa, eterna. No nos va a faltar, hermanos, nada. Como dice el salmista, va a haber delicias para siempre. Vida, vida eterna, vida real, sin ninguna necesidad. Cuando le veamos a Él, quien ama nuestra alma, cuando le veamos a Él, eso va a ser todo. Totalmente satisfecho, tranquilo, contento, felices. No vamos a necesitar absolutamente nada. Tenemos muchas riquezas en Cristo. Para que este estudio le abre el apetito para buscar qué más tenemos en Cristo. Es mucho. Esas son algunas de estas riquezas que tenemos en Cristo. Por supuesto. Salomón, en uno de sus proverbios, nos dice que hay hombres pobres que andan como ricos. Y hay hombres ricos que andan como pobres. Es muy cierto, hay hombres pobres que pretenden ser ricos y hay hombres ricos que pretenden ser pobres. Yo sí creo que hay cristianos. Son tan ricos en Cristo, pero viven como pobres. Son tan ricos en Cristo, pero viven apáticamente. En cuanto a la vida, sin motivación, sin vida. Hermanos, no debe de ser así. En Cristo somos riquísimos. En Cristo tenemos todo, todo, todo. Esta tarde, si vives así, ora a Dios que abra tus ojos. Que veas que tienes en Cristo. Que abra tus ojos y veas todas las cosas que tenemos. Por la pobreza de Cristo. El versículo es cierto, que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No enriquecidos de dinero. El dinero es temporal. El dinero se va a acabar. Enriquecidos en salvación, en perdón, en virtudes, en el Espíritu Santo, en Cristo, en gracia. De eso se trata la vida cristiana. Pero tal vez esta tarde hay algún niño, hay algún joven que tiene que pasar por la primera parte del versículo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted no conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pídele a Dios que le dé la fe para ver y conocer de esta gracia. ¿Cómo es que usted puede tener el perdón de sus pecados? De eso se trata la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros somos pecadores, pero por pura gracia y misericordia, Él nos perdona si vamos a Cristo. Oremos a esto.